Aquí inicia Conexión Cornaria, nuestro espacio radial para conectarnos con ustedes por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible de la región. Bienvenidos.
Muy buenos días, les damos una vez más la bienvenida a nuestro programa institucional Conexión Cornare, el espacio radial para conectarnos con nuestro territorio. Saludo en la mañana de hoy a Natalia Morales, mi compañera de programa, a Fabio Nelson Bedoya en el máster, a la jefa de comunicaciones María Cristina Roa Gil y a todos nuestros fieles oyentes que se conectan a esta hora a través de más de 20 emisoras en toda la jurisdicción de Cornare.
Jessica, qué agradable estar compartiendo hoy este programa con usted nuevamente y ya saben, seguimos transmitiendo desde nuestras casas, por eso queremos aprovechar para invitar a todos esos oyentes a cuidarse, a que implementen todas las medidas de protección, a usar el tapabocas hoy más que nunca en cada uno de sus desplazamientos y por supuesto a lavarse las manos frecuentemente. Asimismo también los invitamos a que estén muy atentos y a que acaten todas las medidas de precaución implementadas por cada una de las administraciones municipales.
En Conexión Cornare, conéctate con nuestro tema del día.
Claro que sí, Natalia, y hoy en Conexión Cornare queremos hablarles de un tema que nos encanta y es sobre nuestras áreas protegidas, esos lugares estratégicos que son fuente de biodiversidad en nuestro territorio.
Precisamente en esta oportunidad vamos a hablar nuevamente sobre Distrito Regional de Manejo Integrado, Bosques, Mármoles y Pantágoras, ese hermoso lugar ubicado entre los municipios de Sonsón, San Luis, Puerto Triunfo y San Francisco y que alberga, entre otros valores objeto de conservación, el Cañón del Río Claro.
Así es, Natalia. Y recuerden que esta área protegida cuenta con más de 15.900 hectáreas y es de especial importancia ecológica al poseer ecosistemas estratégicos como los bosques húmedos asociados al corredor o al complejo kárstico. Y para hablar de ese importante ecosistema y de cómo avanza el plan de manejo, nos acompañan hoy Alba Lorena García Parra, ella es coordinadora de la formulación del plan de manejo y profesional de la Fundación Natura. Y nos acompaña también don Arnulfo Berrío Naranjo, él es vigía del patrimonio del área protegida del municipio de San Luis en el corregimiento del Prodigio. Bienvenidos.
Muy buenos días, Jessy, muchas gracias por la invitación y muy bien, aquí estamos en la labor de seguir trabajando.
Buenos días desde el Prodigio a todos los que escuchan el programa. Gracias por la invitación.
Para empezar, entonces, vamos a darle la palabra a Lorena para que nos refresque la información sobre las generalidades de esta área protegida. Cuéntenos un poco de este ecosistema estratégico, del Río Claro, cuál es la importancia del complejo kárstico y cuáles son los valores objeto de conservación de esta área protegida.
Como tú lo dices, el área protegida es muy importante, no solamente para el oriente antioqueño, sino también a nivel nacional. Es un área que posee un corredor kárstico que es muy importante a nivel económico, pero también a nivel geológico y cultural. Dentro de nuestros objetos de conservación está todo esto ligado a esta área protegida. Una de ellas son las cavernas, que hacen parte pues, de nuestra área protegida y ese corredor kárstico. También muy importante el tema de dos especies que tenemos que son endémicas, que son el tití gris y el pabujil pico azul, que son muy importantes para nosotros y para el área protegida, además de toda esa biodiversidad que tiene nuestra área, porque tenemos también una magnitud pues en especies de aves, flora, anfibios, mamíferos, pero nuestros objetos de conservación principales es el tití gris y el pabujil, además de nuestras cavernas, pero también el cañón, como lo dices, el cañón de Río Claro, que son elementos únicos que están en el área protegida y que son muy representativos, tanto para la economía de la región, pero tanto para el sector cultural y de cultural de las poblaciones que están y las comunidades que están asentadas en el área protegida. Todo esto se enmarca en lo que queremos hacer en el DRMI. Por eso hemos avanzado, a pesar de que estamos con todo esto del COVID-19, hemos intentado hacer pues, varias estrategias donde nos hemos reunido con las alcaldías, nos hemos reunido con las comunidades, tenemos el equipo local, que el equipo local pues ya está en funcionamiento, se podría decir así, pues ya se están capacitando en el tema de bioseguridad, su equipo local es especial porque son personas que están dentro de las veredas, que en las cuales nos van a ayudar a recoger como toda esta información, a que nos den esa mirada de las percepciones de las comunidades, de cómo es que vamos a hacer este plan de manejo muy importante en el tema ordenamiento territorial, cuáles van a ser esas zonas de conservación, cuáles van a ser esas zonas de uso sostenible de nuestra área protegida, Y todo esto se está haciendo con diferentes actores del territorio.
Ahora escucharemos a Arnulfo Berrío porque queremos que nos cuente en sus propias palabras la importancia de esta área protegida y cómo se ha involucrado la comunidad tanto en la declaratoria como en el plan de manejo que actualmente se adelanta.
Sí, bueno, pues como bien lo decía Lorena, se ha venido trabajando con los representantes de las comunidades, con juntas de acción comunal, el grupo de vías de patrimonio cultural y natural del Prodigio, que es la entidad, que el voluntariado a quien represento. Y es muy importante porque en este corredor kárstico, tanto el mono tití como el pahuil pico azul y muchas otras especies que se han venido encontrando aquí en este corredor se vuelven determinantes para la conservación. Y básicamente, pues ahora este nuevo panorama que nos presenta el COVID-19, la comunidad venimos pensando en hacer proyectos ecoturísticos que no demanden como mucha población a la hora de visitar, que no sea, digamos, esa multitud. Y estamos mirando muy detenidamente dos temas, el tema arqueológico y el tema de avistamiento de aves. Y ahí ven ustedes cómo se conjugan el patrimonio cultural y el natural en un mismo corredor y cómo articulamos con los municipios que hacemos parte de este distrito regional de manejo integrado para que pues entre juntos hagamos una buena planeación sin estigmatizar el uno o al otro, cualquiera sea su economía que le está permitido hacer en el distrito. Entonces yo creo que vamos avanzando y de entrada pues poder haber sentado a todos estos gremios en una sola mesa y que estemos construyendo juntos me parece que es una ganancia importante en este corredor kárstico, porque mal haría uno en estar discriminando al uno o al otro cuando en realidad todos son economías que pudieran hacerse muy sostenibles aquí en el tiempo, y a eso es a lo que le queremos apuntar. Entonces, de parte de la comunidad, estamos aquí atentos a que hagamos un buen plan de manejo y podamos desarrollar proyectos de turismo de naturaleza que induzcan a la gente, al visitante, a conservar. Eso es lo más importante.
Muy bien, agradecemos a don Arnulfo por sus palabras y es momento de recordarles que este es el programa institucional de Cornare, Conexión Cornare, y que nos pueden escuchar cada semana a través de esta misma frecuencia.
Conexión Cornare, nuestro espacio radial para conectarnos con ustedes por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible de la región.
También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @cornare.
Todo consumo tiene un residuo y cada residuo tiene un lugar. Por eso te invitamos a participar de la campaña para la recolección de residuos post-consumo, como envases de plaguicidas, medicamentos vencidos, baterías, pilas, llantas, bombillas usadas y computadores e impresoras en desuso. Lleva tus residuos a los puntos dispuestos por las alcaldías y las empresas de servicios públicos de tu municipio antes del 31 de julio y así contribuyes a reducir los impactos en la salud y el medio ambiente de nuestra región.
Cornare, más cerca de ti, conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible.
Regresamos a nuestro programa y queremos preguntarle a Lorena justamente cómo avanza ese plan de manejo para esta área protegida y cuáles son los retos que tienen tanto la Fundación Natura como nuestra Corporación Cornare, obviamente.
En cuanto a las avances, como les venía contando, pues hemos adelantado las diferentes reuniones con nuestras comunidades y los municipios. Pero yo creo que el reto, o sea, nosotros tenemos un reto muy, muy, muy grande, que es la construcción de este plan de manejo en esta época pues de pandemia, porque pues nosotros estábamos acostumbrados ya a venir un proceso donde a nosotros nos gusta estar con las comunidades, estar en campo, visitarlos, conversar, construir en conjunto, como esa parte de vernos, esa parte de las reuniones, de los talleres, de, como dijo Arnulfo al principio, donde están todos sentados, pues queríamos generar también ese plan de manejo de esa misma forma como hicimos la ruta declaratoria, a donde estuvieran todos estos actores, mineros, ganaderos, juntas de presidentes de juntas de acción comunal, líderes comunitarios, municipios, Cornare, todos allí. Pero pues el panorama nos cambia a todos, definitivamente, y hacer este plan de manejo desde lo virtual, desde no tener ese contacto con nuestras comunidades también es un reto, pero a la vez muestra también una fortaleza, o sea, a pesar de que va a ser, es un reto la construcción de este plan de manejo, también nos muestra una fortaleza. ¿Y cuál es la fortaleza? Esas comunidades que están allí en el territorio, esas comunidades que están convencidas que la conservación es un eje fundamental para la región y también todo esto combinado con las mismas dinámicas económicas de la región. O sea, todo lo que tenemos en el territorio, en nuestra área protegida, pues es muy importante. Esas percepciones de las comunidades, de las alcaldías municipales, del sector turismo, del sector minero, es muy valioso para todos nosotros. Y el construir de esa forma, para nosotros es un reto, tanto para la Fundación Natura como para Cornare, establecer una estrategia virtual donde tenemos que construir de esa forma y salirnos como en los esquemas que siempre hemos estado como acostumbrados a tener esos esquemas de acercamiento con las comunidades. Es algo como, diría yo, como demostrar que se pueden hacer en los procesos. Obviamente no es fácil, por temas a veces de conectividad, más que todo que no tiene señal, entonces que veámonos por acá, que hagamos esto. Entonces todas esas cosas también nos dan una enseñanza y yo creo que una de las fortalezas de la área protegida son esas comunidades, esos actores que están allí asentados en el territorio y que hacen posible también, porque ellos son los que hacen posible esta construcción, porque pues, si nosotros como equipos estuviéramos ahí solos, pues, no podríamos construir un plan de manejo, porque igual necesitamos a las comunidades y saber qué es lo que se necesita en esas comunidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades y qué es lo que vamos a construir de la mano, así sea virtual, durante este tiempo que tenemos. Pero pues como les digo, lo que buscamos es tener un buen plan de manejo para el área protegida.
Arnulfo, hace un rato nos contaba sobre la construcción o la declaratoria del área protegida y nos decía que fue un trabajo conjunto en el que obviamente la comunidad tuvo parte importante en la declaratoria del área protegida. Ahora hagamos entonces una invitación a todos los oyentes, especialmente aquellos que habitan el DRM y Bosques, Mármoles y Pantágoras, para que cuidemos entre todos esta riqueza natural y por supuesto también la invitación para los turistas cuando regresemos a la normalidad.
Pues la invitación es a que todos cuidemos esta herencia, el mismo nombre que tiene el Distrito Regional de Manejo Integrado, Bosques, Mármoles y Pantágoras, nos invita a dos cosas. Uno, a cuidar todo ese patrimonio natural que tenemos y el cual pues ha sido siempre hartamente golpeado, pero que pudiéramos nosotros ahora recuperar. Y dos, pues esa herencia que nos dejaron los Pantágoras, esos hombres guerreros que dominaron el Magdalena Medio y que habitaron en este distrito, en el corredor kárstico, y que nos han dejado petroglifos, pictogramas, restos de alfarería, algunos utensilios que nos invita a conservar en museos para desde allí volver un encadenamiento turístico, tanto en lo natural como en lo cultural. Aquí hay una oportunidad y yo lo que invito a los propios y visitantes es a que lo conservemos, porque realmente es un paisaje y un lugar excepcional de una belleza inigualable. Invitados a venir a visitarlo, pero también a conservarlo. Obviamente luego de pasado el COVID o cuando tengamos esa vacuna anhelada que esperamos aparezca pronto para poder disfrutar de todo esto, de toda esta riqueza que tenemos como colombianos.
Vamos llegando al final de nuestro programa de hoy y queremos recordarles que en total en nuestra región Cornare contamos con 9 reservas forestales protectoras regionales y 12 distritos regionales de manejo integrado, como este distrito del que acabamos de hablar.
Bueno, como pueden ver, somos una región de importancia estratégica en cuanto a áreas protegidas en el país, porque además se suman a estos el ecosistema estratégico del Páramo de Sonsón, las reservas naturales de la sociedad civil, que en la actualidad son 18, y por supuesto el determinante ambiental Ley Segunda de 1959.
Y con esta información que acaba de brindarnos mi compañera Jessica, llegamos al final del programa de hoy. Muchas, muchas gracias como siempre por sintonizarnos y por estar ahí siempre escuchando la información ambiental que traemos para ustedes. Ya saben, los esperamos en una próxima oportunidad con mucha más información. ¡Hasta pronto!
Aquí termina Conexión Cornare. Conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible.